fuego, carta de retirada de tropas.
Avanzo y tomo el poder.
¿Tan rápido? Espere, retiro este, este y este, sumo anuncio de combate al terrorismo.
Carta de aquí no se va nadie y cedo carta de venganza para jugar en otro momento.
Juego carta de negociación.
Juego apoyo de Rusia y China.
Sumo tropas para garantizar el retiro.
¿Cómo? ¿Suma o retira?
Sumo para retirar.
¿Qué clase de juego es este?
Uno muy confuso.
Recuerda que haber llegado hasta aquí tiene mucho más que ver con la casualidad que con algún talento desarrollado. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Evidentemente, Washington y la conexión local en Afganistán no tenían muy buena comunicación, que digamos.
No.
Quedó.
¿Qué pasó, güey?
Explícito.
Chale.
Señoras y señores, el caos total. Ya habrán visto las imágenes del aeropuerto. Puerto en Kabul.
Impresionante,
un avión militar. Ajá. Despegando gente, pero una multitud realmente imaginando, vaya uno a saber qué, en momentos de desesperación, que se puede colgar de una,
no
rueda del tren de aterrizaje y subirse,
sí,
al avión.
No te sé. Mueres o te mueres, o quizás también mueres. Ellos piensan si te mueres, si te quedas.
Sí, te mueres
también,
o te mueres.
Te mueres o te mueres.
Sí, claro, las opciones son morir o morir en algún sentido. Así que, bueno, las imágenes realmente de la desesperación.
Impresionante.
Miles de ciudadanos temerosos justamente de quedar atrapados bajo la política de los extremistas islámicos, porque no todos piensan lo mismo y piensan igual y han actuado de la misma manera en el último tiempo, como para quedarse muy tranquilos al respecto. Los talibanes han reiterado que no vienen a vengarse de nadie, como para llevar calma también a los mercados internacionales,
países. Evidentemente la gente no les cree.
Rusia levantó pulgares, China dijo, queremos conversar, ¿qué quieren? ¿Hacer negocio? Nosotros queremos hacer negocio con todo, dijeron los chinos, no nos limiten. Bueno, así está la situación, y Biden, que está, yo creo que sorprendido.
Tenemos
igualmente la traducción textual de Biden, porque vio a veces uno como presidente del país más poderoso del mundo,
Póngale,
que no puede decir, y las dice de otra manera. Estados Unidos no iba a pelear una guerra que Afganistán no estaba dispuesta a pelear. Traducción.
Los militares y el gobierno de Afganistán ya nos tenían los huevos llenos diciendo que siempre sí y al final no.
Vamos a actuar rápido contra cualquier amenaza terrorista. Traducción.
Nos vamos, pero si tocan nuestros intereses, regresamos con todo, hasta con autorización de la ONU.
Enviaremos 1,000 efectivos más para garantizar la evacuación de nuestra gente. Traducción.
Al final, mejor voy a reforzar la zona porque no me esperaba que el talibán avance tan rápido. ¡Me cago en mis generales!
Sí, señoras y señores, más o menos así fue la tesitura del el discurso, las frases que fue dejando el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
¡Qué desmadre, güey!
La verdad es considerable. Hay cierta desorganización o sorpresa en la velocidad del avance talibán respecto. Ajá. Nosotros nos queríamos ir, pero tranquilones, dijo Biden.
Claro.
O sea, no queríamos tampoco estar así con helicópteros evacuando todo un pedo y gente en multitud persiguiendo nuestros aviones en el aeropuerto de Kabul tratándose de ir como puede. Así las cosas. Señoras y señores, terremoto en Haití, eso es ya de público conocimiento, fue el fin de semana. Tareas de rescate, lamentablemente, y como era de esperar, siguen apareciendo.
Pues claro, sí que
así que 1,400 muertos llevamos ya. Gran destrucción y cereza del pastel, la depresión tropical Grace ingresando a la isla la española que comparte Haití justamente con República Dominicana. O sea, me estoy imaginando que una buena presidenta de Haití podría ser Claudia Sheinbaum. Sí. A estas alturas.
Con su carita mirando.
Claro, diciendo, viene una tormenta tropical ahora del carajo, posible huracán que. Además tenemos la pandemia, pero la pandemia que tiene el mundo, pero hay que sumarle también una epidemia muy local que. Bueno, vamos a México, ya que hablamos de Claudia Sheinbaum. Explosión en Avenida Coyoacán, Colonia Joco. Para tener una idea, es donde está la Cineteca Nacional.
Claro.
Esa es la colonia. Bien en el centro de Ciudad de México. Una explosión por escape de gas. Un edificio, un fallecido al momento, una veintena de heridos. y la evacuación total por peligro de derrumbe. Pues claro, o sea, quedó
el edificio,
muy madreado, no un edificio muy nuevo y bueno, semidestruido realmente. Por otra parte, tenemos también la noticia de las motos en la México-Cuernavaca del fin de semana. 6-7 muertos en una carambola de bueno, un ya caos. quien anda por esa autovía sabe lo que son las carreras, las velocidades que levantan ahí los motociclistas. Nada, algunos dicen una tragedia esperable. Pero bueno, nada, realmente impactante lo que ha ocurrido en la México-Cuernavaca. Me tocó comprobarlo a la mala. ¿Quién dijo esto?
¿Quién?
Moctezuma, el expresidente de Afganistán, Alberto Fernández o Pati Navidad.
Está difícil.
Está muy difícil, pero lo dijo Pati Navidad.
Ah, mire.
Sí, admitió que existe la COVID-19. Dijo sí, porque recordemos que Pati Navidad era una negadora. Nada, toda teoría conspirativa que andaba por ahí ella la compraba. Entre ellas la de la inexistencia de la COVID-19. Ahora dice que sí.
Ahora
que
sí.
Le tocó comprobarlo a la mala.
Claro, sí,
pero
sí.
Bueno, regresó a su Instagram, que creo que es la única cuenta de redes sociales que no se
todavía
la bajaron. Y lo comprobó a la mala.
Claro, claro.
Alberto Fernández, el capítulo 2 del escándalo de la fiesta de su mujer, luego de decir, fue Fabiola la que al final a mí me convencieron, pero Fabiola es la culpable de todo. Bueno, lo acusaron de cobarde, de machista, lógicamente, de mamila, de mentiroso.
Que no mames, se dio cuenta.
Entonces dijo,
bien.
¿Qué es lo que tengo que decir? Cristina, no sé, alguien que me... cuando no me dicen lo que tengo que decir,
la caga.
Y digo, mamadas.
Sí, bueno.
Bueno, se ve que le dijeron que tenía que decir que era todo responsabilidad de él.
Bien.
Bueno, es toda mi responsabilidad, dijo. Pero no me van a hacer caer por esto.
¿Quién está hablando?
Y a los propios me parece que
sí, pues, qué pedo.
Damas y caballeros, hoy es la 567ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Larteja.
Les vengo con una historia.
¿Una historia?
Un chismecito jugoso,
sí. Amamos, en este programa, amamos el chismecito. Sí,
dos
sí.
músicos.
Dos músicos.
De gira. Uh-huh. Una banda en pleno ascenso. Uh-huh. La gira de un disco que para la crítica fue el año cero del rock gótico.
¡Wow!
Se pone interesante.
Yo creo que ya sé de qué disco habla.
Ya desgastados por la gira, que son realmente agotadoras, terminan a golpes de puño el bajista y el cantante en un bar de Estrasburgo, Francia.
No, pero ¿por qué llegar a esos momentos?
Y uno llega, agotado,
las giras son agotadoras.
Convivir
uno ya no
tiempo,
quiere ver,
jovenazos todos.
Todos jovenazos.
¿No? Como que...
Sí.
Bueno, el cantante dice, no toco más con este individuo violento.
Claro.
De la chingada.
Totalmente.
Y el padre del cantante le dice, muchacho, la gente ya pagó las entradas, las giras se terminan.
Siempre
no hay de otra.
Un padre poniéndole a un rocker, ¿no? El horizonte, ¿no? O sea, ¿qué va a regresar el dinero del centro? No hay que terminar. La gira se termina. Pero se termina. Sí.
Los protagonistas, Robert Smith y Simon Gallup.
Me lo sospechaba.
The Cure, año 1982, gira del álbum Pornography. La gira se llamaba Gira de 14 Momentos Explícitos.
Claro, sí. Bueno, es la gira donde los The Cure adoptan el estilo característico de Cure, el maquillaje, los cabellos batidos y
una
demás.
Una imagen genial. Básicamente creo que ellos son los dos exponentes, ¿no? De esa imagen.
Sí.
Porque la imagen de Gallup y la imagen de Robert en ese momento era...
Le voy a ser sincero, fue Simon Gallup de The Cure, el hombre que me enseñó a amar el instrumento de cuatro cuerdas llamado bajo.
Yo cuando
escuché esos bajos de The Cure siendo un adolescente, dije, no manches, esto es lo que quiero hacer en mi vida.
Como que el bajo tampoco era algo que resaltaba tanto, ¿no? Por lo menos, qué sé yo, en la música que estaba por ahí dando vueltas, ahí aparecía como un bajo que,
impactante.
Bueno, realmente, 40 años después. Simon Gallup otra vez anunció que se va de The Cure.
Claro, ahora tenemos menos margen, Simon. En esa época nos podíamos ir. Afortunadamente no.
Según Simon Gallup. Según él, porque ya no soporta la traición.
Maestro. ¿Qué has hecho, Robert Smith? Evidentemente es una persona difícil para chambearle.
Y yo calculo que si yo lo quiero mucho a
yo
Robert,
lo amo.
Me parece genial,
Robert, te amo.
Pero me parece que puede llegar a ser una persona difícil.
Siempre él estuvo, es consciente de que The Cure es él.
Es él.
Lo ha remarcado.
Él y su mujer, creo. Y,
sí, más también. Bueno, músicos. Un poco mandilón, ¿no? Pero sí, bueno, es un detallazo. Por otra parte, digo, no le tembló el pulso para deshacerse, por ejemplo, de Todd Hurst, fundador, claro, amigo de la infancia, totalmente, cuando el alcoholismo invadió la zona. Después, y dijo, no me rinde, no me sirve, digo.
Claro, después de esa gira, cuando dijeron, yo no toco más, The Cure estaba disuelta.
The Cure estaba disuelto, sí. De hecho, Robert Smith es ahí donde se va a tocar con Siouxsie and the Banshees, claro, bastante, entra en una gira con Siouxsie and the Banshees, luego de hecho, los convencen.
Lo que es la historia, porque Siouxsie era como más exitosa
en ese momento Siouxsie and the Banshees.
Después, The Cure con Dejeron The Door pasa a ser un éxito total.
Sí, ¿no? Y luego más éxito con Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, luego con Disintegration, con Wish, con Wilmot Swing, con Blood Flowers. Bueno, a ver, nosotros somos los que más sabemos de The Cure. Bauhaus, Talking Heads, digo, hay tres, cinco bandas que podemos hablar durante dos horas sin ningún pedo. Claro. Así que vamos a limitarnos y vamos a dar esa noticia.
Somos los que más sabemos de The Cure. Sí. Yo creo que hasta Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
Bueno, pero después, sí, es verdad.
Después hay como toda una etapa de.
Es que nos enojamos con todos los brazos de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
Claro, todo eso,
dijimos, no somos de aquí. Chafearon un chingo. Estamos hablando justamente, como dijo el señor Lagarto, cuando salió Pornographic, el año 1 del rock gótico.
Wow,
así lo tituló.
Qué bajos. Recordemos bajos memorables. Güey que se está yendo de Cure. Suponemos que se va a seguir dedicando a la música.
Yo sí, supongo.
Se lo ve muy bien.
En un momento tuvo una banda, otra banda.
Claro.
Pero bueno, de muy breve, justamente como para en este momento que estamos hablando, cuando se pelearon tanto.
Pues claro.
Pero bueno, a ver, bajo memorable para mí a Forest. Fue así como, yo quiero tocar eso.
Y muchos
bajistas de la época dirán, bueno, todos pasaron por tratar de sacar o sacaron a Forest.
Sí que
100 Years es otro bajo que me eleva.
Néctar.
100 Years, justamente del álbum Pornography, hace volar.
Ajá.
El efecto de Flanger, justamente, que va asociado a los bajos de Simon Gallup.
Sí,
¿no?
Que sí. Uh-huh. A Strange Day,
también.
Es una gran canción con un bajo monstruoso.
Sí, otro bajo monstruoso que tiene la característica de ser distorsionado, lo cual a mí en un momento me impactó y dije, esto se puede hacer con el bajo, qué fabuloso. Es casi el último de, casi la última rola, creo, con la que cierra el álbum de Head on the Door, que es Screw. Uno que hace ton, 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 ton. Excelente. Y bueno, luego más acá en el tiempo,
Just Like Heaven. Qué bajazo, o sea, ese tema, esa canción. Es el bajo.
La bataca y la entrada de batería también.
Bueno, y un bajo, Close to Me.
Bass.
Si usted quiere un bajo clásico y bello y perfecto, Close to Me.
Recordamos el video de Close to Me cayendo en un ropero a la mar. Fabuloso. En el 2019, digo, es medianamente fresquecita el ingreso de The Cure al Salón de la Fama del rock and roll.
Bien. A la vez, todas las canciones de The Cure están firmadas por todos los músicos, las canciones compuestas musical, la parte musical, las letras desde el tercer disco más o menos, aparentemente, Robert Smith ya figura como
Robert Smith
como letrista único de la banda.
Sí, pero ha tenido muchas formaciones. El impacto de esta noticia para los fans tiene que ver con que Simon Gallup era prácticamente el único que le quedaba al lado de histórico, digamos.
Histórico,
totalmente. Bueno, solitario seguirá Robert Smith en y nada, esperemos que no sé qué la traición, no sabemos qué pasó con la traición. Por la edad que tienen, muchachos, imagino que no debe ser de faldas
de
cosas
menos
así,
con
menos con Robert Smith, imaginamos una traición de que no sé, algún Zoom que hicieron y presentaron otro bajista o una gira que llegó
algo que se grabó
y que Simon no sabía, alguna cosa así, y bueno, pero a veces digo, cuando ya estamos grandes para pelearnos de esa manera, digo, júntense en un bar y en lugar de darse en la madre, tómense un, no sé, una agüita.
Ya se juntaron muchas veces.
Y a lo mejor sí. Hay veces que es imposible, ¿verdad?
Sí.
Totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana, su conjunto comenzado por un nuevo cumbre de espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, capi?
Le solicito medianamente la prohibición, capitán Roger Vinilo, que tengo que hablar esto con la productora, es verdad, tienes razón, de todas temáticas que nos apasionen tanto, porque yo yo sé que a mucha gente está mirando como... Pinche madre, bajista, no sé de qué están hablando, sí, de la chingada madre, pero sí, estamos así como, ajá, ¿cómo se nos va Simon de The Cure? Ay, sí, bueno, conózcalo, es un buen momento, señorita, señorito, para ir y escuchar todo Pornographic, The Top. No, con The Hit on the Door está bien. Yo, bueno, Disintegration tiene Wish. Sí, Bloodflower es un discazo también. Bueno, tenemos Fate, ¿no? De la trilogía. Bueno, 70 Seconds, hay que escucharlo. Sí. Three Imaginary Boy, yo le daría, es el álbum debut. Sí, está, tiene. Sí. Sí, en fin.
De hecho, qué loco,
la discografía es completa.
El video, el famosísimo video de Boys Don't Cry, fue grabado mucho después. Sí, porque ahí ya está Gallup y ya están con la imagen perfecta del Cure.
Sí, sí, es el que están los niños.
Esta canción tiene que tener video y tiene que ser con esta estética.
Y totalmente.
Y se grabó mucho tiempo después.
Uh-huh, es verdad. Ajá. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muy bien, Mudita.
¿Cómo está?
Perfectamente.
Sí.
Bien. Ajá. Ok.
¿Le gusta The Cure?
No me haga así como me estaba quedando dormida. Escúcheme, un poco de respeto, le pido, favor, por favor. ¿Cómo?
Por favor.
Sí, señoras y señores, es el momento de presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, fabuloso. Ahí está, Micolás. ¿Se acuerdan cómo le decían Micolás? Saludos a Nico, le decían. No, es que antes no había tanta calidad de audio. Y nosotros mejoramos muchísimo la dicción, Mico. Entonces...
También, claro.
Saludos a Nico, saludos. Sí, sí, te pasas, Nico, te pasas. Señoras y señores, en el programa de hoy conocemos al Brian. Practicamos arco y flecha con Kevin Costner. Recitamos Soy la Revolución. Nos sumamos a la gira del Cabecita de Algodón por los pueblos olvidados. Le entramos al mosh con la abuelita y verificamos los procesos de un tatuaje profesional. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hoy en Desbloqueando Recuerdos llega Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está Lady Trastorno?
Bueno, estamos ante el caso
de una...
¿La
estamos desbloqueando?
Desbloqueadora serial. Claro, la estamos desbloqueando, o sea, sería una desbloqueada serial.
Claro, sí, sí.
Cada
sí.
detalle, una vida muy intensa, muchas cosas. Totalmente. Muy inquietas, es casi una ardilla, va de aquí para allá. Tiene unas largas anécdotas a lo largo de su breve historia, porque muy joven.
Totalmente,
claramente.
Muy
pero
joven.
Bueno, les vamos desbloqueando y bueno... vaya responsabilidad. Esta mañana, por la mañana, cuando escuché el programa, desbloquearon otra pantalla de mi vida. Pantallazo así, desbloqueado. Logrado, pasamos a un nuevo nivel. Bueno, estoy sorprendida con mi capacidad para olvidar hechos bochornosos, vergonzosos.
Todos hacemos eso, claro.
¿Sabes? No, sí, a huevo. A mí hay cosas que me cuentan, que me dice el lagarto, no, cuando tú tal y tal cosa, y yo digo, no, pero no hay modo.
No, claro.
Pero muchas veces te cuentan cosas y tú dices, ah, sí, algo vagamente recuerdo.
Póngale.
Y no por peda, drogas o cosas así,
simplemente
porque uno archiva.
Descarte total, más que archivar.
Sí, ni a la carpeta.
Hay cosas
archivo.
Que uno no puede descartar porque lo marcan.
Lógicamente.
¿Qué pasó aquí?
Pero cosas extrañas que pasan, totalmente. No sé, un sábado a la tarde. En verano. No sé, esas cosas, o sea.
Papelera de reciclaje.
El papelera de reciclaje automático y el sonidito. Ya de chingada. Bueno, el episodio en cuestión dice Lady Trastorno, que goza de esa capacidad para olvidar hechos bochornosos, pero escuchando en caso de que el mundo se desintegre, se les desbloquea y vuelven a la luz. Dice: fue cuando conocí a Bryan Adams.
Qué pedo.
Qué genialidad. Bueno, Brian, a ver, ¿por qué el desbloqueo del recuerdo? Porque dijimos que Bryan Adams...
Fue el que tomó la fotografía.
Efectivamente, fue elegido como fotógrafo para el calendario Pirelli 2022. Músico canadiense, etcétera, etcétera, etcétera.
Bryan Adams.
Bryan Adams, nuevas generaciones quizás no me lo manejan.
Póngale.
Es un... un cantante canadiense que tuvo una balada. Tuvo un hit que podríamos vivir toda la María Tijuana, todos los que nos están escuchando, Bryan Adams, su familia y su pinche descendencia por los siglos de los siglos con solo esa rola.
Wow.
Tuvo más, pero estamos hablando de Everything I Do, que fue parte de la película The Robin Hood.
¿Y qué más?
La de 1991 de Kevin Costner.
Sí, sí, exitazo.
Porque luego hubo más Robin Hood y más. Pero bueno, esa, o sea, ni siquiera fue el autor de la música de la película. Metió esa rola, que yo como no vi la película, no sé dónde aparece, a lo mejor en los títulos o algo así.
Sí.
A lo mejor vio como fuera
pero
50 países del mundo.
Sí.
Fue grabada en español por no recuerdo quién.
Sí.
Fue grabada en chino por el chino cabrón.
Claro.
Fue llevada, recovereada por los BTS de la época. O sea, fue una cosa. Fue récord de ventas.
Ajá.
Y Bryan Adams que no lo podía acreditar.
No,
igualmente,
dijo, ya está,
tenía alquímicamente todo esa rola.
Sí.
Era una rola romántica.
Es porque
usted la puede escuchar. La puede ir a buscar a YouTube y escuchar. En este momento que está escuchando en caso de que el mundo se desintegre, pero luego más adelante. La cuestión es que son esas, rolas melosas, románticas, para bailar abrazados.
El cachondeo.
Porque bailar pegados es bailar lo que ya sabemos. Ajá. Y a ese nivel.
Sí.
Bueno, un pop melódico que puede sonar en cualquier radio, en cualquier evento, y que la tía se pone de pie y dice, esta sí la conozco.
Totalmente.
La voy a bailar.
Y más en esa época.
En un casamiento. Y más en esa época.
Digo, o sea, tenía todo lo que tenía que tener.
Todo lo que tenía que tener.
Para la época.
1991.
Sí.
Al día de hoy todavía se pone cachonda la gente cuando la escucha.
Sí, sí.
Y entonces, estaba en ese momento.
En ese.
El Bryan Adams.
Ajá.
El Bryan. Y bueno, y si mal no recuerdo, fue 1996 que vino a la Argentina.
Ajá.
La Argentina recibe a Bryan Adams, el exitoso cantante. Cantante
de
Robin Hood, efectivamente. Bueno, si es de 1991 la película, cuatro años después, cinco.
Todavía seguía,
pero en caliente estaba el Bryan.
Sí.
Y bueno, aparece el y a presentar su disco en un programa de televisión.
Ah, mire.
Vio esas giras que hacían los músicos y en el programa más visto del momento aparecían y decían, sin entender nada, dónde carajo estaban.
No, claro.
Buenas noches, Paraguay. No, y esas cosas y todo el pedo. Mi hermana y sus amigas estaban enloquecidas con verlo. Fans, el fandom.
Total.
No existía Twitter en esa época, no existían redes sociales.
Bueno, pero los fans. Club.
Había que estar presente, había que estar cara a cara con el artista,
totalmente.
Había que escupirlo, decirle: ¡Soy tu fan! Y bañarlo en baba, cosa que el artista agradecía. Bueno, mi hermana y sus amigas estaban enloquecidas con ir a verlos. Se hicieron un cartel enorme, un letrero que decía: Bryan, I love you.
Claro.
O algo por el estilo.
Sí.
Y bueno.
Mostrándole todo su amor.
Claro, y yo quería ir a la tele, las vi que estuvieron todo un domingo haciendo el letrero, todo. Y yo quería ver qué onda. Era más chica que todas ellas, pero quería ir. Siempre me gustaron las cámaras, pero del otro lado. Bueno, al final insistí tanto que me dejaron que las acompañe.
Bien.
Está bien, me dijeron. Bueno, llegamos al estudio relativamente temprano porque nos teníamos que posicionar en un buen lugar para desplegar el cartel y así como una barra brava en el estadio. Como diciendo, a ver, ¿y ustedes qué? ¿Desde cuándo conocen a Bryan Adams? ¿Ustedes? Y así, ¿no?
Claro,
a empujar gente, a sacar morras, a pelearnos con los de seguridad.
A llegar adelante de todo.
A llegar adelante de todo.
Lo más cerca que se pueda
para
del Bryan.
Para que el Bryan vea el cartel. Lógicamente era importante que el Bryan verifique todo. Entonces, bueno, llegamos ahí, nos acomodamos, hablaba el conductor, presentaba y seguía el programa que nos, la verdad no nos importaba tres carajos lo que pasaba.
Claro.
Queríamos al Bryan.
Sí.
Yo ni siquiera él, pero no importa, estaba ahí teniendo el cartel. Entonces, bueno, y de repente dice, y con ustedes, bueno... En uno de los cortes comerciales, mi hermana y sus amigas se fueron al centro de la tribuna. Se instalaron bien, ¿no?
Very important people,
para avalancha, así. Y me dejaron solita con el cartel.
Ah.
claro, obligándome a que no me mueva, así no nos sacaban el lugar.
Claro.
O sea, Hernán estaba haciendo toda una técnica y una táctica
y
de barra.
Ocupar, sí, claro.
De ocupar la mayoría.
Para poder atacar de todos los frentes.
Claro, de ocupar la mayoría. Si la cámara enfoca para acá, estamos nosotras. Si enfoca para allá, vos levantás el cartel. Si enfoca para allá, le tiramos piedra. Si enfoca para acá, prendemos fuego la tribuna. Estaba todo preparado. Preparado. Bueno, no recuerdo qué decía el cartel, pero póngale unas palabras que tenían el título de la última canción que el Brian había sacado. Bueno, en ese momento Brian Adams aparece, ¿no? El conductor dice, con ustedes, Brian Adams. Y la gente enloquecía, Brian. El estudio de televisión era, parecía el Maracaná. Una cosa fabulosa. En ese momento Brian Adams con la guitarra colgando empieza, you know it's true, everything I do. Y empieza y canta y canta y canta y mira al público. Momento en que el artista mira al público. Se queda unos segundos leyendo el cartel que yo tenía con una cara de pelotuda que ni se imaginan así, sosteniendo, ya me dolían los bracitos. Me mira a los ojos, hay contacto físico, me sonríe con esa sonrisa Brian Adams de la década del 90. Me saluda. Me tira un beso así. Para ti. Como diciendo, reconozco a la autora de todo esto y eres tú y nadie más que tú. Las morras que te acompañan ni las topo. Valen mucha madre y tú eres la presidenta del fandom. Esto me recuerda, Lagarto, y usted lo va a recordar también.
Sí.
Cuando alguien se queda con la gloria.
Total.
Y no hizo nada. Pero infinidad de veces pasa.
Mucho, claro.
Que alguien es receptor de algo que nosotros consideramos un inmerecimiento.
Totalmente.
Yo recuerdo muchísimo una amiga, Lagarto, que un día nos dijo: me llamaron para. Sabía muchísimo inglés. O sea, sabe. Muy buena en inglés. Excelente. ¿No? De hecho, trabajó de traductor y todo. Y nos dice: me llamaron para ser de intérprete de un tal Peter Murphy en las entrevistas. Y nosotros, ¡no!
¿Qué?
O sea, ¿qué?
¿Por qué?
¿Qué? ¿Y qué pedo? ¿Y
porque
qué?
Nada que ver.
Nada. O sea, ¿ustedes saben quién es Peter Murphy?
¡Sí!
Pero ni pedo, porque. Bueno, y la morra estuvo ahí en parte de la gira haciendo las traducciones. No sabía, era un inglés que cantaba para ella, ¿no? Y bueno, aquí dice Peter que no sé, que se la pelan un chingo. Y nosotros, ¡no! ¡No puede ser la injusticia! Y no, la injusticia no.
No, eso sí.
Es así.
Claro.
Sí, de hecho, sí.
Ella estudió inglés.
Claro.
Un chingo.
Era lo que le iba a decir, ¿no?
Claro.
Bueno, mi hermana.
Y trabajaba de intérprete.
Claro. Bueno, mi hermana y las amigas se querían morir. Porque dijeron, a tu pinche hermanita que trajimos acá, ni sabe
ella,
quién.
No
conoce la historia y la carrera del Brian Adams.
Sé que sí.
Bueno, mi hermana y las amigas se querían morir. Tanto esfuerzo, hacer el cartel, dedicar tanto tiempo, tanto lío para que me salude a mí. Y que, bueno, si quisiera. Ni siquiera yo estaba por él, o sea, yo había ido porque van a ir a la tele la chica, voy con ella. O sea, luego de eso mi hermana fue a verlo tocar varias veces más y hasta logró una fotografía con él, iba a descansar. Llegó. Esas luchas entre hermanas son terribles. Así que no me odia tanto.
Claro, tanto no.
Sino hasta
pero
el momento.
El contacto visual.
Es imposible, no habría navidades que supere esta situación
esos
en familia.
Que hablan.
No, eso o no.
Entre
o está
el Brian. No, digo entre el Brian y.
Sí,
claro.
Sí, eso. No, estoy pensando.
Esa conexión que hubo en ese momento no se
logra. No, eso no se logra. En la foto se ve que el Brian ni siquiera le está apoyando el brazo por miedo a que le hagan una denuncia por acoso.
Claro.
Así que no se puede comparar una cosa con la otra.
No.
Pero usted no sabe lo que es cuando nos encontramos hoy con mi hermana a tomar unos mates o algo así.
Póngale.
De repente está sonando la radio y.
Manches.
You know it's true. Everything I do. Y nos miramos así. Nadie dice nada. Porque mejor no hablar de ciertas chozas. Un abrazo grande, Lady Trastorno, desde Buenos Aires, Argentina.
En tiempos donde todo pasa rápido, las obligaciones te superan, la competencia se hace descarnada y la vorágine diaria te consume. Te pasas horas viendo imágenes de gatitos en internet y pensando cuál de tus fotos quedará mejor en tu estado de WhatsApp. En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Continuamos con el desbloqueo de recuerdos y nos vamos a Puebla para saludar a Chalía.
¿Cómo está, Chalía?
Yo voy a decir algo que no sé si es correcto, pero ajá, it's time of chiles en nogada, creo, ¿no? Estamos en tiempo de chiles en nogada. Yo vi ahí algunas presentaciones, ¿sabes? Sí, que estamos en pleno tiempo de chiles en nogada, claro, lo cual nos llena de emoción y de ilusión, de buenos recuerdos y de planes a futuro. Bueno, dice... Queremos chiles en nogada.
Sí que sí.
Pero de las autoras e intérpretes que saben hacer los chiles en nogada como nadie. Bueno, Chalía de Puebla dice: hola, muda, pirata, señora Artija, Mico y Capitán. Después del recuerdo de Belén del muñeco degollado, ajá, les quería contar un par de anécdotas de días cualesquiera en la primaria y bueno, a su lado. La cuestión es que, momento, hago una pausa. Ajá. Ustedes creerán, bueno, estas morras se juntan, son hermanas, y mientras no... pactan lo que van a comunicar. La realidad es que yo, según información que mantengo,
claro que no.
Son totalmente autónomas e independientes.
Pues claro.
Y de pronto imagino Chalía,
Belén en este momento,
después, y Belén, va a contar. Y Belén en este momento, un frío por la espina dorsal. Que, Belén era una chiquilla a la que le encantaba, dice Chalía, su hermana, concursar en poesía o foros de debate. Así como lo oyen. Llegaba así, levantaba medio metro del piso y llegaba. Vengo para el foro de debate y así el pedo. Bueno, y cuando estaba en segundo de primaria, o sea, muy chiquilla, participó de un concurso con un poema titulado Soy la Revolución. Y tanto feeling le echaba al asunto que, por supuesto, ganó.
Totalmente.
Bueno, recuerdo que para el final del extensísimo poema, caía de rodillas mientras lloraba, literalmente. Sus lágrimas brotaban de los ojos y decía así los últimos versos. Imposible ganarle a eso.
Claro, no hay forma.
O sea, imaginemos, ¿no? Así como una especie de Lisa Simpson cayendo de rodillas, llorando con un poema que dice Soy la Revolución.
Total.
Extensísimo, o sea, estaba para nivel nacional y luego concursos internacionales. Bueno, eso habrá sido un martes más o menos, como hoy, o un miércoles. Y como muchos de ustedes recordarán, antes en las primarias, los lunes había ceremonia. Bueno, pues al final de la ceremonia el maestro comentó los logros de la semana. Entre ellos estaba el primer lugar en poesía, y en ese momento hacen pasar a Belén en medio de toda la escuela para que la conocieran y le dieran un fuerte aplauso. Pero de la nada el maestro le pide a mi hermana que recite el poema ganador para todos. ¡Qué momento de no! Claro, una es una profesional, ¿no?
Pero.
O sea, una cosa es estar
en el escenario,
medio preparada, mentalizada. Y otra cosa es con toda la fila formada, todo el instituto ahí presente. O sea, bueno, así que nada, Belén, toda nerviosa, empieza:
¡Soy la revolución! ¡La voz del pueblo!
Silencio total. Sepulcral.
Está bien, es un resumen importante.
Nuevamente.
Soy la revolución, la voz del pueblo.
Y nada.
Bueno.
El maestro le decía casi en secreto: tranquila, tú puedes, Belén, ya lo has hecho tantas veces. Entonces, de la nada, solo alcancé a ver pasar a mi little sister corriendo a toda velocidad por el patio de ceremonias, bañada en llanto, hacia los baños. ¡Chiu!
Claro, ¿por qué me ponen así?
Sí, yo en formación con todo mi grupo, ya saben, me volteé a ver todo el mundo como diciéndome: Chalía, ve a ver a tu hermana que está llorando. Y claro, fui a verla para calmarla, ¿no? Bueno, pero aún puedo ver ese pequeño ser que no levantaba ni un palmo del suelo correr como un bólido por todo el patio y cruzarlo. En otra ocasión, también recuerdo que me mandaron a llamar para que fuera a ver a mi hermanita que estaba corriendo por todo el salón, pues no se dejaba vacunar. Bueno, cuando llego a su salón, me abraza y me dice con todo el drama del mundo, entre sollozos y una voz desgarradora: ¡Chalía, me quieren inyectar! Y los maestros y las enfermeras diciéndome: ¡Vaya y atrape a su hermana para que podamos vacunarla! Fue todo un espectáculo. Bueno, esos son solo las pequeñas pruebas de la vida de Belén. Como podrán ver, tiene esa tendencia a quitarle lo monótono a cualquier día. Pero una cosa es segura, no cambia cambiaría nada de lo que hemos, no cambiaría nada de lo que hemos pasado y seguiremos pasando. Besos y apapachos, dice Chalía, con estos recuerdos de una niña dramática, o sea, realmente. Eso, sí, sí. Ha cambiado muchísimo, Belén, totalmente, hay que decirlo. Un beso grande para Chalía de Puebla y para Belén. Damas y caballeros, llega con ustedes el Mochilio de Tlapulhagua.
¿Cómo está, Mochilio?
Bien, ¿qué onda, carnal? ¿Qué hizo, ¿cómo están? Hace rato no me comunico.
Sí.
Bueno, pero estoy como Bod de Arcor, la sombra de Sid de Nizar, de los Caballeros del Zodíaco. Siempre atento a la distancia y listo para entrar a los trancazos. Escuchando a Jackie Maldad, ajá, respecto al pleito que tuvo, cabrón, con AMLO.
Sí.
Que AMLO le fue a la cárcel y le dijo, sí, sí, ¡fodonga! Sí. Y no sé cuánta cosa más. Se pasó la ansia.
Sí.
Andrés Manuel se pasó de la...
Sí, 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 sí. O sea, no se da cuenta, pero...
No se da cuenta, claro, pero, claro. Pero o sea, la morra...
no lo hace así de...
No, ya que Maldá está enojada, está, sí, está realmente enfadada. Pero bueno, la cuestión es que, quería contar por aquí, en el 2011,
ajá,
fuimos a El Oro, a un meeting, a verlo, ajá, al AMLO.
Ah, mire.
2011, hace 10 años, ¿no?
Sí que sí.
Fuimos al Oro a ver al AMLO. Todo porque mi mamá y mi abue querían ir y se pusieron muy insistentes.
Ajá.
Que qué guapo el Andrés, o sea, Manuel, que hay que ir a verlo.
Se va por eso.
Que
nada.
Es como un Brian Adams, o sea, pero de Tabasco. Totalmente. Que tenemos que guillo y ahí hice un cartel de hazme tuya, que hay, claro, que ver, claro, que claro, seguro va a ganar en, o sea, algún momento,
en algún
de la historia.
Momento de la historia es evidente.
En esa época uno decía, no, güey, nunca va a pasar eso. Voto por voto, casilla por casilla, no ande mamando, sí, qué sí, pedo. Bueno, cuestión que estuvimos ahí. Escuchamos, gritaron, ¡Andrés Manuel! Y toda esa cosa.
Ajá.
Y cuando se retiraba, las viejitas querían ir a saludarlo.
Sí, sí.
Y yo las tenía que... Señoras, por favor, siéntense. No, que un beso, sí, no se le niega a nadie.
Totalmente.
Que después de todas somos de él. A él le pertenecemos y él nos pertenece.
Claro,
es
claro,
parte,
claro,
del pueblo y el pueblo... y así, y bueno, y nada, querían darle un beso.
Ajá.
Intentamos acercarnos entre la multitud y sobre todo muchas, muchas, pero muchas cabecitas de algodón. Que...
Claro, claro.
Era como un campo,
sí,
sembrado. Bueno, yo siempre cuidando a mi mamá y a mi abue, porque realmente estaban muy... estaban decididas.
Sí, 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 sí.
Digo, estas viejas...
Estaban
dispuestas a todo.
Sí.
Estaban dispuestas a todo.
Sí, sí.
A ver si se madrean o algo.
A cualquier propuesta.
Ya los huesos no son, sí, los de la... Pero estaban tan así como la adrenalina de llevar
total,
adelante.
Total, sí.
Decía, pero abue, tú es la que te quejas del dolor a la rodilla. ¡Cállate que te va a escuchar, claro, Andrés Manuel! Y va a decir, ¡soy una vieja, pinche pedorra! No, ni ahí vamos.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, nada... la cuestión es que no dejaban de lanzarle confeti.
Ah, mire.
Al güey Tatlani, ¿no? Y entonces, de repente, de la nada, ella, la técnica era confeti, 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 beso. Confeti, 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 beso. Confeti, 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 beso. Bueno, de repente y de la nada, un guardia, o algo así, un guarura, un seguridad, aventó a las viejillas a un costado. Porque...
No, pero Andrés Manuel no tiene. Eso tiene que haber sido un vato así que... Sí.
No, escúcheme, es que en algún momento hay que poner un límite. Entonces, viene Andrés Manuel, venía de la gira interminable,
claro,
para,
sí,
dominar el mundo.
Sí, sí.
Nada, en determinado momento, claro, besito al niño, besito a la, sí, niña, besito, sí, a las viejitas, besito a este,
tiene
besito al otro.
Un código donde dice basta.
Y
¿no?
De pronto Andrés Manuel chasquea, sí, los dedos,
claro,
hace,
claro,
y los güeros hacen,
sí,
¡pum! Y es como que se abre el mar, ¿no?
Sí.
Así como en la época de Abraham,
claro, claro,
no sé quién fue,
sí,
que
sí,
con el báculo hizo así,
sí,
se abrió,
sí,
el mar rojo a la chingada. Bueno, así. Entonces, Moisés
no,
fue. Fue Moisés. Claro, Abraham
no.
Bueno,
no
el que abrió, Moisés.
Sí.
Bueno, Moisés abrió el.
Sí.
Bueno, no importa
no
quién
importa
abrió,
quién.
Eso es bíblico.
Sí.
Pero como Andrés Manuel es muy bíblico.
Muy, 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 claro.
Yo digo
claro,
que
claro,
chasqueó,
sí,
con,
sí,
el báculo,
sí, sí,
de Wait at Plani.
Totalmente.
Hizo todo. Y nada, salieron viejas volando.
Dale, güey.
Sí, cabrón. Y bueno, ancianitas,
sí,
volando por los,
wow,
ni en los conciertos,
no,
le entraron al slam.
Sí que sí.
Les valió verga. Y las viejitas peleando así con los guaruras.
Claro, peleando su lugar.
Podría ser mi nieto, pinche puto. No sé, si los agarraban de los,
claro,
huevos,
claro,
y los,
claro,
guaruras diciendo, ¡ah,
oh, no,
señora! Por favor, no, un desastre. Pero bueno, aventó y así. Así que nada, dijo que lo dejaran en paz.
Sí, basta.
Dejen a Andrés Manuel,
sí,
en paz. Él,
sí,
lo único que quiere es ser presidente,
claro,
en el...
Sí que sí. Se fuma un poco todo,
claro,
esto.
Claro, un,
sí,
poco el besito está bien,
sí, sí, sí,
a lo mejor,
sí,
le alza un niño.
Claro, claro, claro.
Todo chido, pero o sea, no estén,
sí,
chingando,
no,
porque
no,
lo que quiere Andrés Manuel es el poder.
Sí.
Y las viejitas así como diciendo, ¿quién no nos ama a nosotras? Sí, sí,
sí,
periféricamente, digamos,
sí,
que
sí,
les,
sí,
cae bien,
claro,
o sea,
claro,
comparten muchas cosas,
sí,
le gustan los taquitos,
totalmente,
le gusta le gusta así, el agua de Jamaica, pero no anden mamando tampoco, claro, señora, claro. Siéntese. Bueno, lo vimos. Mi papá, unos amigos y yo, me acerqué, pero jalaron fuera de la bola para darle sus madrazos.
Ajá.
Bueno, y se armaron los empujones. No. Mi padre, los amigos de mi padre, a los putazos con los guaruras de Andrés Manuel. Sí. Y Andrés Manuel buscando la troca, ¿no? Donde claro, subirse y se a la verga, estaba, lógicamente. Y así, a Tlapujahua nunca más, dijo.
Así que sí.
No, yo prefiero ir a Sonora, sí, a Sinaloa, sí, todo el pedo. No, esto es un desmadre. Bueno, la cuestión es que, nada, lo vimos ahí uno gol. Y bueno, la banda del oro, como los guardias de AMLO, a los putazos. Sin más, el entonces candidato se subió a la camioneta y salió deprisa, dejando a los escoltas en todo el relajo. Que casi, me imagino a Andrés Manuel, al secretario, a la secretaria privada de ese momento, diciendo, los perdimos, tenemos que contratar nuevos guarulos. No, no. Yo creo que van a estar bien, Andrés Manuel. Bueno, qué chido. Bueno, al verlos abandonados, se subieron a otra camioneta y se fueron entre golpes e insultos. Bueno, Nave, no hubo pleito directamente con el Andrés Manuel.
Claro.
Pero con su comitiva hubo hasta putazos. Un abrazo grande, el mochilo de Tlapujahua, México.
Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa.
Encaso@canaltrans.com.
Encaso@canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Zapopan, Jalisco, México y al Tomka.
¿Cómo está, Tomka?
Nuestro tatuador oficial de la Nave María Tijuana. Bueno, esto está larguísimo, pero bueno, se lo van a fumar.
Tomka.
No, se lo van a fumar porque ustedes traen la temática de hoy los tatuajes, me voy a tatuar la nalga, me voy a tatuar el ombligo, me voy a tatuar y bueno, a la chingada. Ustedes dirán. ¿Pero cómo? Pero si fue larguísimo todo lo que contaron de Andrés Manuel López Obrador.
Es verdad.
Pero no puede comparar.
No,
estamos a los putazos con los guaruras de Andrés Manuel.
Sí,
o sea, jugosísimo.
No,
eso puede durar 10 horas.
Totalmente.
Es fabuloso.
Fue corto.
Pero el Tomcat nos va a decir cómo es todo el pedo que hay detrás de los tatuajes, la elaboración, los clientes, la relación humana entre quien le renta el lugar al tatuador y así.
Bueno, lo podemos hacer en varios capítulos.
Posiblemente, pero voy a hacerlo más... pronto y sucinto que se puede. Les saluda el Tomcat y he estado escuchando atentamente a cada desintegrado. Me interesa el punto de vista del cliente respecto al trabajo del tatuador y a la forma de elaborar los diseños. Mucha queja de, le di como 6 meses para que haga un diseño y cuando llego lo levanta de internet por su teléfono. ¿Qué pedo con este vato? Bueno, la elaboración de diseños es todo un tema. Al cliente le agradaría ver 3 propuestas de su diseño y si no le agrada que le realizaras otras propuestas en el momento que fuera de su agrado hasta llegar a ese instante. Bueno, eso lo entiendo yo perfectamente, pero casi nadie quiere pagar por todo ese proceso, que es tiempo, y el tiempo es dinero. Así que, ¿cómo hacer que funcione? Bueno, yo les vendo tiempo. O sea, la sesión incluye la elaboración del diseño y no se realiza en una hoja de papel, sino que se realiza directamente en una parte del cuerpo donde estará el tatuaje, en tamaño de posición correspondiente. Así ellos pueden ver exactamente cómo se verá el tatuaje y nos evitemos las complicaciones, incertidumbres de... Y si me lo pongo en el brazo izquierdo, pero en el de... Y así todas las complicaciones.
Claro.
O sea, así va a quedar.
Ajá.
Para evitar eso de cuando le quitan la espuma y aparece un Eche Uomo.
Sí.
Dice, pero yo quería a Joy Ramón acá.
Póngale.
Y quedó el tamaño correspondiente y todo para que no haya fantasías. La cuestión es que todo esto se realiza con una técnica llamada freehand, que es el dibujo a mano alzada. Con los años y la confianza de mis clientes, cada vez los diseños son más sencillos y se simplifica mucho todo el proceso.
Claro,
bueno, porque ya hemos pasado por el proceso de la confianza.
Ajá.
Entonces yo voy y digo, ya sé lo que me interpretas, cómo lo interpretas.
Exacto,
y demás. Entonces por eso el término cliente aquí podríamos decir que es alguien asiduo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, hay confianza entre
el
autor de la obra y el lienzo.
Ajá.
Bueno, entonces...
Ya como que nos elegimos muchas veces.
Claro. Entonces, no hay pedo. A lo sumo te digo, esta vez sí la mamaste, cabrón.
Bueno,
entonces, si quieren 3 personajes con espadas láser y en medio de una batalla épica, todo eso se... ¡Ah, eso es buenísimo! Porque eso, cuando tú no tienes mucha idea, ajá, hago un paréntesis sí. aquí, porque me recuerda mucho al trabajo de los locutores.
Claro.
Cuando a los locutores se les dice, bueno, quiero que digas esta frase, que es la marca del producto.
Sí.
Quiero que sea emotiva, que a la vez sea intensa,
sí.
Que produzca emociones, pero que no sea tampoco agresiva, que sea con voz grave, pero a la vez dulce. Mm. Pero, sí, ¿cómo es la marca? Chut.
Claro.
Es unas paletas, cabrón. O sea, a ver, hazlo.
Sí que sí.
Chut. No. Ponle más así. Chut. No, sin gritar, por favor. Bueno, es claro, todo un claro. pedo, ¿no? Buscarle sí, el matiz exacto sí. a toda la cosa. Bueno, cuando tú vas con el tatuaje y dices, ¿qué quieres tatuarte? Quiero una batalla épica con dos leones que salen del culo de un Jedi y al mismo tiempo que el del Señor de los Anillos se asome por detrás y levante pulgares y aparezca el logo de Twitter. O sea, dices, la verga. Bueno, tu imaginación es fabulosa, pero todo esto hay que, ¿no? Bueno, la cuestión es que todo se reduce a tres monitos hechos con unos palitos donde el cliente solo verá la posición y forma, bueno, y forma de los personajes, pero no habrá ningún detalle porque es mucho tiempo.
Obvio, claro,
digo,
claro.
en el previo, ¿no?
Comprende.
Esto maximiza el tiempo que dedicaré a tatuar y no a dibujar. También me da una amplia libertad creativa para intentar sorprender a mi cliente con luego los detalles y las técnicas ancestrales que le venimos manejando.
Claro.
Porque el tatuaje siempre va a quedar mucho mejor de lo que le hice.
Totalmente.
Se va a quedar más o menos así. Y aparecen tres monitos con un palito.
Dale, bueno.
Es una merda esto. Sí. Pero bueno, te dejo y luego le ilumino la espada láser. Le hago todo el pedo y la gente hace la ola. Bueno, ampliamente sorprendido al finalizar la sesión. Eso para bien o para mal, pero queda sorprendido.
Sí.
Bueno, pero si quiere que le agregue detalles al dibujo para que él entienda perfectamente cómo será el diseño final, bueno, son otras tres horas.
Sí, claro.
Y mi dinero no vale.
No, pues claro.
Bueno, así que así. Por ejemplo, todo por un Hello Kitty de 5 centímetros. Señores, no funciona de esta manera.
No.
No tengo ningún problema en hacerlo. Ni siquiera cambiar de diseño tres o cuatro veces y al final,
pues claro.
bueno, se decide no tatuarse nada. Perfecto, tampoco tengo problema con eso. Pero al estar pagando el tiempo del dibujo de diseño al costo del tatuaje, generalmente, bueno, digámoslo entre comillas, les ayuda a tomar decisiones más rápidas, asertivas y bueno, y estar jugando menos con el tiempo ajeno. Está enojado el Tomcat. No le rompan las bolas.
Es que es para enchilar, se entiende. Lo que pasa que al principio usted tenía menos tatuadores, quizás más artistas.
Claro.
Ahora hay mucha competencia, los costos bajan y todo se compara como si fuera todo igual, cuando en realidad no es todo igual.
Totalmente, Tomcat. Usted lo sabe. Usted sabe que hay gente que hoy está tatuando con dos cursos por YouTube, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, son cosas. Bueno, la cuestión es que, por último, dice, en resumidas cuentas, generalmente no realizo diseños previos al tatuaje porque es muy caro hacerlo. Al menos en mi caso, cobro casi igual a tatuar que a realizar un diseño.
Claro.
Si eso no es de su agrado, ahí está la puerta. Bueno, pero escúcheme.
Sí.
Bueno, y así, amigos. Bueno, quise ser económico y audaz y ni vergas que lo conseguí. Chequé algunas veces qué es lo que pudiera quitar
está
y
perfecto.
Lo quité, pero así quedó. Pirata, Lagarto, los amo, les agradezco tanto. Peos data. Saludos a la muda, al Capi y al Mico y a todos los colegas de profesión de la nave. La resistencia existe, brothercitos, y no regalen su trabajo. El arte es de los últimos bastiones que nos pueden salvar, dice el Tomcat desde Zapopan, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega el esqueleto humano de Ciudad de México.
¿Cómo estás, esqueleto humano?
Vengo a hablar. Sí. No mame, Carlos Ramone, no mame.
No mame, dice. ¿Por qué? No mame, Carlos Ramone, no mame. Sí.
Esto es la historia. Dice, es que me revivió un trauma con la historia de Tinder que contó.
Ah, claro.
No, estuvo mamalona. La historia de Carlos Ramone fue que sacó Tinder. Encontró a una ex y la quiso perseguir
Póngale.
Un poquillo para decirle, volvamos.
Le costó.
En
el match.
Sí, le costó todo, pero igualmente no lo logró.
El chat y ya la vieja
sí, le dijo, no, ya te lo dije, ¿cuántas veces? ¿En cuántas plataformas te tengo que decir que no? Bueno, así el pedo. Y el esqueleto humano se le disparó un recuerdo que se ve que va por ahí. Alguna vez me descargué esa aplicación. Sí. Y debo decir que ha sido una de las peores cosas que pude hacer en mi vida. Aquí es donde yo invito a hacer una pausa, a meditar sobre las bajadas de aplicaciones.
Totalmente.
Es muy fácil bajar aplicaciones.
Claro, muy sencillo.
Y luego es muy difícil todo lo que nos queda. Esa especie de herida en el espíritu y en el alma. Esqueleto humano, estaremos con su caso A lo mejor en próximas emisiones, póngale. Para ahondar en todo este recuerdo traumático. El esqueleto humano es psicólogo, pero es muy difícil que se autopsicoanalice, por lo tanto, lo vamos a invitar a tomar asiento. Un abrazo grande para el esqueleto humano ahí en Ciudad de México.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser, y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Poncho.
Costa Poncho.
¿Qué tal, nave? ¿Cómo están?
Dice Poncho.
Un saludo a toda la tripulación. Un beso a Charo, beso ya que a Charo, estamos. A todos los niños, claro que sí. ¿Cómo que no? Los 154 niños que tiene Poncho ya. ¡Ah, un chinga madre! Bueno, un abrazo y un beso para todos. El Poncho de Guadalajara dice: un saludo a toda la tripulación. Espero que estén muy bien. Al escuchar la frase del pirata en un programa de por ahí de la semana pasada, en el cual decía que los pollitos de colores se pintan para vender ahí en los tianguis. Siempre tienen un destino trágico, dijeron ustedes.
Póngale.
Sí, siempre. O sea, no hay forma de que... Yo no conozco ningún...
No,
es el destino trágico y casi instantáneo de esos pollos.
Sí, dejen
de pintar los pollos. Los pollos, o sea, al niño igualmente. A ver, a ver, raza. Al niño.
No hace falta que sea color.
Exactamente. Al niño, un pinche pollito amarillo, es lo mismo que sea color fucsia. El color fucsia para el pollo no existe en la naturaleza. Bueno, a ver.
Yo conté, a mí creo que me dieron uno una vez.
¿Y qué? ¿Se murió a la verga?
No, pero en chinga me dijeron, no, llévalo nuevamente al mercado.
Regrésalo.
Sí, muy bien. Y fuimos y lo dejamos, se lo dejamos.
Perfectamente, la gente que lo asesoró.
Media hora.
Bueno, claro, lógicamente. Sí. La gente que lo asesoró a usted, usted tenía un grupo de asesores de niños.
Abuelo se llamaba, creo.
Lo bien que hicieron. Me imagino, no, pinche pollito, ¿qué vamos a hacer con el pollo? Hay que alimentarlo. Luego esto termina en una cacerola o termina muerto por su propia intoxicación de la pintura que le ponen. O que mejor que lo regrese. Bueno, me hizo recordar una historia, dice el Poncho. Yo de morro tuve varios pollitos de colores.
Ah, mire.
Ahí ve. Y todos morían a las pocas semanas.
Y claro,
historia trágica. Sí. Pero qué insistente su familia, ¿no? Que lo llevaba al tianguis. Usted decía, pollito, pollito. Le compraban un pollito, usted lo traía. O sea, Poncho.
Sí, ya le decían, sepa que morirá, ¿eh?
Sí. Quiero un pollito para que se muera. Bueno, vamos, compramos. Bueno. Ah, el pollito para que se muera. Y se lo llevaba a la casa. Y nada, las pocas semanas todos. Y me parece que Poncho está exagerando con las pocas semanas. Eran las pocas horas esto. Sí. Bueno, pero hubo uno que desafió. Destacó en todos los demás. Ese pollito logró crecer hasta más o menos 20 centímetros de alto. Incluso sus plumas ya habían perdido el color. Y bueno, ya era color amarillo.
¿Qué pasó?
Tomé el aerosol y dije, ¡ah, pinche pollo! ¡Que no eras color rosito! ¡Fue a la verga! No. Entonces, bueno, este pollito lo teníamos en el patio. Yo estaba feliz porque había logrado sobrevivir a todo eso. Había crecido, pero resulta que un día salgo al patio a darle de comer al pollito y que no lo encontré por ningún lado. No salió corriendo como siempre. Después de estarlo buscando por todos lados, me asomo a un bote grande donde mi mamá tenía la costumbre de guardar agua que salía de la lavadora, ¿no? Con jabón y así. Sí, para después para barrer la banqueta. Todo lo utiliza. Ah, mamá, ¿no? Ecológica.
Reciclando.
Muy bien, reciclando, básicamente.
Sí que sí.
Bueno, y cosas por el estilo. Y así, amigos, ahí estaba el pollito completamente ahogado, tieso, a la verga.
No sabía
nada. Se suicidó. Suicidio. Totalmente. Dijo, no.
A
lo mejor dijo, estoy perdiendo el color de mis plumas tan bellas. Tenía unos colores así turquesa.
Entró en depresión.
No
tenía ningún instrumento ni nada para escribir algún poema.
Pasé un blues. O algo,
triste,
un poema
o algo,
triste.
Claro, sí,
y dijo, estoy pollito amarillo como todos.
Claro, un asco
cuando yo era un glam rock.
Totalmente.
Y bueno, la chingada.
Pues
resulta que ese día una de mis hermanas se le olvidó tapar el bote. Y bueno, creo que el pirata tiene razón. Todos esos pollos de colores que venden en los tianguis tienen final trágico. Un recuerdo desbloqueado. Abrazos, amigos, dice el Poncho de Guadalajara, Jalisco.
Abrazo,
México.
Poncho.
Y a Carla la montañesa de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Carla?
¿Qué onda? ¿Cómo están? Les había escrito hace rato.
Ajá.
porque estaba triste, cansada, petetada, anodina y sin ilusiones. Ajá. Con la novedad de que ya he cortado con mi novio el marihuano. Y al parecer era toda la razón de los males. Ahora estoy fenomenal, fantástica, espectacular, ya con, como nueva realmente.
Perfecto.
Y ahora
con
para
campanita.
Adelante. Y estoy con Campanita, no, aquí mames, en el norte.
Claro.
Aparentemente le ha gustado el norte a Campanita,
sí,
¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí,
muy
sí.
bien. Ahí Ajá. unas carnitas para la renovada Carla, la montañesa de Monterrey, Nuevo León, México, con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por este bandido ahí en Tarija, Bolivia, por el Nils en Barcelona, por Aztequita Maya, por Maggie, por la ñaña, por Carla Prini, por el hijo de Tlaloc, por el niño Lagartija, por el Martincho de Peña Unión, República Oriental del Uruguay, por el Charlie de Tiquicia, por el Chupón de Colima, por el hermano radioactivo, por el Ubuntu de Catepunk, por el forastero sin hogar. Y así nos despedimos, por ejemplo, de hecho, por nuestros monitores, por la EFA, por se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo dura, fosilizada,
chale,
hermosa, misteriosa, sorprendente y muy, pero muy bien conservada.
¡Ah, qué bien!
¡Ah, chale! Como el escarabajo, güey.
¡El escarabajo! Fantásticamente conservado,
sí,
realmente. Sí, un fósil increíblemente conservado de un escarabajo llevó a los paleontólogos a descubrir una especie que habitó el planeta Tierra hace 49 millones de años, amigos.
Uh-huh.
Cuyas características principal era la de tener patas de rana.
¡No manches! ¿Cómo
escarabajo
con patas de rana?
Y estamos creando cosas estrambóticas. Bueno, por eso, el nivel de contraste y la claridad de este fósil, que es excepcionalmente raro, porque parece que los paleontólogos sí saben de que no se conservan muy bien los
escarabajos.
Los escarabajos se disuelven, se espuman,
claro,
se desintegran en el aire. Bueno, los investigadores lo llamaron Pulch Rituado Anteborogi, que es la belleza de Anteborough. Es, bueno, en honor al famoso naturalista y presentador de televisión Sir David Anteborough. ¿Entiendes?
Sí,
es un homenaje al naturalista de la televisión. Bueno, los científicos inicialmente, en síntesis, amigos, porque nos vamos aquí, que el escarabajo, que esto, que lo
con
otro,
patas de rana,
fue descubierto en 1995. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ahora lo recategorizaron, porque alguien dijo, pero esto tiene como patas de rana.
Ah, mire.
Estaba categorizado como un escarabajo de cuernos largos, que de hecho los tiene.
Claro.
Pero alguien llamó la atención con sus extremidades traseras, que eran inusualmente cortas y muy fornidas.
Claro.
Mamadísimas.
No sé,
podríamos decir.
Y este no.
Y no, y entonces lo renomen claro.
Claro, más que patas, este como que muslo de rana.
Muslo, claro.
¿No?
Podemos,
más que patas, no sé, digo.
Muslo. Podemos comer, podemos pedir.
Analícenlo nuevamente, por favor.
Por favor, les pedimos un muslito de escarabajo, no viene nada mal.
Claro.
Ahí en Huachimontones,
sí,
¿no? Por
sé,
ejemplo.
Qué bien.
Totalmente. Bueno, así que ahora terminaron la investigación.
Sí. Ajá.
Llevó tiempo y ya está recategorizado un nuevo tipo de escarabajo descubierto hace más de 40 millones de años que habitaba la Tierra y lo publicaron en una revista científica, lo cual termina de cerrar
toda
esta información importantísima para el mundo de los escarabajos. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale
por caso la lluviosa de Tijuana.
Grande,
un beso
lluviosa.
Grande y feliz cumpleaños para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.